Estimadas auditoras, estimados auditores, tengan muy buenos días en este día miércoles 23 de enero del año 2019. Santiago es una ciudad segregada al punto de que es difícil hablar de una sola ciudad. La educación en el sector más rico de la población no tiene nada que ver con la del sector más pobre. Lo mismo corre para la salud y para muchos otros temas, por lo que no es de extrañar que esta segregación se exprese también territorialmente en la ciudad. Lo hablábamos ayer a propósito de la línea 3 del metro, lo que en general es objeto de celebración, vimos hasta copas de champaña, alcaldes cantando en las últimas horas, puede llegar a ser una tragedia para los barrios y los vecinos porque las inmobiliarias son las que en realidad dictan la política urbana en torno a las estaciones. Es tan brutal como lo describe el profesor Rodrigo Martín en un excelente artículo que está en nuestro diario electrónico y que fue escrito por nuestra compañera de labores Pilar León. Y cito textual al profesor Martín: cuando tú instalas el metro, la ley de la oferta y la demanda va a seleccionar a la gente que puede vivir ahí. Una cuestión de ley del mercado, que inevitablemente va a mover a las personas que no tienen las condiciones económicas. Algo similar a esta brutal afirmación podríamos decir por extensión sobre cualquier obra de mejoramiento que se quiera hacer en la ciudad. Por ejemplo, un nuevo parque cerca de un barrio tradicional muy probablemente se traducirá en que la acción de las inmobiliarias va a terminar expulsando de ahí a los vecinos más pobres. No nos encerremos entonces en los carros del metro ni en las líneas que se transitaron con curiosidad durante el día de ayer. La construcción de nuevas estaciones se entrelaza con la política automotriz, con el Transantiago, con los planes reguladores, con las obras públicas, con la construcción de las viviendas, con la contaminación del aire, con la disposición de la basura y con muchas otras políticas que aterrizan en términos concretos en el mismo territorio. A veces se nos olvida esto y la ciudad entonces se vuelve invisible, como si apenas fuera un dibujo escenográfico. No es problematizada políticamente con los consiguientes efectos que esto tiene sobre la calidad de vida de las personas. Esto, sin embargo, ha ido cambiando en los últimos años. Organizaciones de pobladores, de usuarios del transporte público, grupos comunales y barriales están exigiendo que se escuchen sus demandas que, en el fondo, o en resumen, piden mejor calidad de vida. Pero el Estado, que desconoce que esto es tan importante y que se juega en la ciudad, carece de respuestas coherentes y termina siendo un ejecutor por acción o por omisión de arbitrariedades. Estas situaciones nos hacen reparar en el carácter político de la segregación, un fenómeno que es muy propio de las principales ciudades de América Latina, que recordemos es a su vez una de las regiones más desiguales del planeta. Podríamos decir entonces que la desigualdad se expresa materialmente en la ciudad. Esto, junto a otras causas y tendencias, se lleva al surgimiento de lo que intelectuales de distintas vertientes como Manuel Castells o Saskia Sassen han denominado ciudades duales, donde convive por una parte una urbe cosmopolita y globalizada y por otra una parte pobre, marginal y criminalizada. Sin que en todo caso haya demasiada distancia, a veces apenas algunas cuadras entre una y la otra. Todas estas vertientes nos llevan a una conclusión. El espacio urbano y la vida cotidiana son asuntos profundamente políticos y por lo tanto en disputa. Si queremos trasladar esta idea a la mirada sobre el Santiago actual, podríamos sacar inmediatamente algunas conclusiones. Por ejemplo, que es una ciudad que en general está hecha para los autos, que son símbolos de privatización y en cierta medida también de estatus, y que por otro lado ha puesto a los pobres en el último lugar de la preocupación. De ahí deriva, como fenómeno indignante, la expulsión que han sufrido los pobres de la ciudad, para hacerlos vivir cual bárbaros en una periferia donde muchas veces no hay colegios, ni áreas verdes, ni comisarías, ni puestos de trabajo, ni transporte público. Santiago los ricos viven lejos de los pobres, aunque quizás sea mejor decir que los ricos viven cerca de todo y los pobres lejos. Se crean dos mundos paralelos y esta ha sido una de las lógicas más perversas del Santiago que ha sido fraguado en clave neoliberal. El suelo se gestiona en el mercado y si usted está parado en un lugar del que su bolsillo no es digno, entonces simplemente tiene que agarrar sus cosas y mandarse a cambiar. Lo decíamos ayer, los vecinos de Pedro Aguirre Cerda que esperaron tantas décadas por el metro hoy están siendo acosados y erradicados por las inmobiliarias. Sea cual sea el precio que estos vecinos reciban, si se agotan y venden sus propiedades, jamás van a poder vivir o jamás van a poder comprar para vivir en un lugar mejor que el que tienen hoy, donde además conocían a todos los que estaban a su alrededor. Podemos decir entonces con certeza, y por lo mismo con pesar, dos cosas. Primero, que esto con toda seguridad ocurrirá en Conchalí y en Quilicura, y luego ocurrirá en los barrios aledaños a la construcción de las líneas 8, 9 y 10 del metro. Y segundo, que esto no será de interés para ninguna autoridad política. Inmobiliarias, hágase en Santiago según su voluntad.